walking away from what I said. If we get to the point where I think we need the JCAT.
Altos funcionarios de defensa estadounidenses explican estrategia contra el Estado Islámico.
The reality is that this epidemic is going to get worse before it gets better.
El presidente Obama afirma que la crisis del ébola va a empeorar antes de que mejore.
Estados Unidos es responsable o corresponsable.
Y el gobierno de Estados Unidos identifica a 22 naciones involucradas en el tráfico de drogas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos y el jefe del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estuvieron este martes en el Senado para explicar la estrategia de Estados Unidos contra el grupo extremista Estado Islámico.
Después de que el presidente Obama le aseguró al país y al mundo que soldados estadounidenses no formarían parte de la estrategia, el jefe del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo que esto podría cambiar.
Si alcanzamos el punto en el cual yo crea que nuestros asesores deberían acompañar a soldados iraquíes en ataques contra blancos específicos del Estado Islámico, se lo recomendaría al presidente.
A ambos funcionarios les tocó responder las inquietudes de los senadores, representantes de un electorado casi en su mayoría en contra de nuevos conflictos después de las guerras en Afganistán e Irak. Una de las dudas tiene que ver con la coalición internacional. Algunos senadores aseguran que falta claridad sobre lo que cada nación ofrecerá y también ponen en tela de juicio su efectividad.
Si dentro de un año el Estado Islámico sigue floreciendo en Siria y esta coalición no se concreta, ¿Estados Unidos correría más peligro de sufrir un ataque?
Sí.
Otra parte de la estrategia que genera preguntas es la propuesta de armar y entrenar a rebeldes sirios. Algunos senadores están preocupados de que el armamento caiga en manos equivocadas.
Un proceso riguroso de investigación será crítico para el éxito de este programa. Los monitorearemos de cerca para asegurarnos de que las armas no vayan a caer en las manos de elementos radicales de la oposición, el Estado Islámico, el régimen sirio u otros grupos extremistas.
Pero antes de que el Pentágono pueda empezar a entrenar y a armar a rebeldes sirios, este plan tiene que ser aprobado por los legisladores.
Si el Congreso no aprueba este pedido, sería un mensaje devastador que se le enviaría al mundo.
Durante la audiencia, el secretario de Defensa dejó claro que el momento para actuar contra el grupo extremista es ahora. De lo contrario, según Hagel, el Estado Islámico podría representar una amenaza dentro de territorio estadounidense. Alberto Pimienta, para la Voz de América.
En su visita a Atlanta, Georgia, el presidente Barack Obama se pronunció sobre el ébola, desplegando 3,000 soldados estadounidenses para ayudar en África Occidental. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el número de casos en la región podría duplicarse cada 3 semanas.
La reciente declaración por parte de funcionarios de Naciones Unidas sobre el aumento en la cifra de muertes de ébola no solo pone un mensaje de urgencia en la búsqueda de más ayuda humanitaria, sino también en la gran cantidad de dólares que se necesita para contenerla. El martes, en su visita a los Centros para el Control de Enfermedades en Atlanta, el presidente Obama reafirmó el apoyo de Estados Unidos a las regiones en África Occidental que urgentemente necesitan ayuda para el tratamiento del ébola.
A petición del gobierno liberiano, vamos a establecer un centro de comando militar en Liberia para apoyar esfuerzos civiles en la región. Y nuestras fuerzas van a llevar su experiencia en comando y control, en logística e ingeniería. Vamos a crear un puente aéreo para llevar trabajadores de salud y suministros médicos a África Occidental más rápido.
La epidemia, surgida en África Occidental, requiere una ayuda económica de $1,000 millones para la contención de la enfermedad, aseguró el coordinador de Ébola para Naciones Unidas, Dr. David Navarro.
La razón para esto es que la epidemia se ha duplicado en tamaño y nos dimos cuenta de que si se está duplicando con esa frecuencia y no hacemos nada al respecto, el monto requerido va a aumentar drásticamente.
Naciones Unidas anticipa que la cifra de casos de ébola podría aumentar a 20,000. Al menos 2,400 personas han muerto de esta enfermedad, la mayoría en Liberia. Bruce Elliward, subdirector de la Organización Mundial de la Salud, denominó la situación como una posible catástrofe humanitaria si no se encuentra una solución rápida, no solo a la contención del virus, sino también al suplemento de las provisiones esenciales que se necesitan para tratar la epidemia. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El gobierno estadounidense identificó a 22 países cuya producción o tráfico de drogas tienen el mayor impacto sobre este país, entre ellos varios de la región.
La Casa Blanca publicó la lista de los que considera los mayores productores de drogas y principales países de tránsito de estupefacientes en la región, donde figuran naciones como Colombia, México, República Dominicana, Nicaragua, Perú, Panamá, Ecuador, Bolivia y Venezuela, entre otras 22 naciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, apuntó que las naciones mencionadas recibirán una notificación en la cual expresarán cómo la situación afecta significativamente a la nación norteamericana. Dentro de ese marco, el expresidente de la Comisión Nacional Antidrogas de Venezuela, Bayardo Ramírez, aseveró que el tráfico de drogas ha aumentado de manera exponencial en Latinoamérica, especialmente en los países del ALBA y Centroamérica. Añadió que el presidente Obama no ha hecho lo suficiente al respecto.
Es muy grave porque Estados Unidos es responsable o corresponsable de que haya crecido el tráfico de drogas en la subregión, ya metiendo a países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela.
Por otra parte, el catedrático informó que a pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos, cada día que pasa se amplían las rutas implementadas por el narcotráfico.
La región tiene un cambio sustancial, importante, determinante en la situación de tráfico de droga que llega hasta México para de México ingresar a Estados Unidos.
De igual manera, la ministra de Defensa venezolana, Carmen Meléndez, informó que a pesar de las críticas, constantemente le están dando duros golpes al narcotráfico.
Eso es lo que estamos haciendo en toda la frontera, haciendo operaciones conjuntas, donde detuvo dos campamentos con 23 laboratorios.
De manera específica, en el informe, Estados Unidos manifiesta también su preocupación por el cultivo de amapola en México, el principal proveedor de derivados ilegales del opio a Estados Unidos, y concedió a Venezuela una excepción para que su gobierno le proporcione ayuda para mejorar su situación. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y cada vez hay menos dudas sobre la presencia de potenciales terroristas que usan precisamente a Venezuela como trampolín para ingresar a América del Norte.
Aunque mucho se ha dicho, es muy poco lo que se ha confirmado sobre las alianzas de Venezuela e incluso la presencia física de miembros de agrupaciones terroristas en suelo venezolano. Guillermo Cueto, exfuncionario de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, es uno de los que está convencido de que es real la amenaza de estos grupos en Latinoamérica.
Jamás está operando a través de pasaportes que le brinda Venezuela, identidades y células que le brinda Venezuela para tratar de hacer golpes contra los Estados Unidos, en territorio de Estados Unidos y América Latina.
Cueto le da total veracidad a la presencia de estos grupos y habla de alianzas realizadas por Venezuela con Rusia e Irán mientras gobernaba el hoy fallecido presidente Hugo Chávez.
Y le puso el caveat, le puso las condiciones a Chávez de que él le vendía los aviones si él permitía que los técnicos de mantenimiento fueran iraníes. Eso era una cobertura para darle entrada continua desde Rusia y desde Irán a Venezuela.
Incluso este experto en seguridad parece convencido de la presencia en Venezuela y en otras naciones de la región de miembros del temible grupo Estado Islámico.
Definitivamente que grupos como ISIS, que es más o menos es la misma cosa que Al-Qaeda en cierto sentido, es cuestión semántica y territorial o geopolítica para ellos, pero sí ellos pueden estar ahí, puede estar Hezbollah, que ha estado operando también en México, pueden estar operando una serie de todo lo que sea terrorismo.
Además, Cueto se atreve a señalar a algunos responsables directos de la instalación en la región de muchos miembros de esos grupos terroristas.
Y específicamente vemos el caso del gobernador de Aragua, que tiene conexiones directamente con Hamas y otros movimientos islámicos radicales, que es un conducto para las operaciones clandestinas de esos movimientos terroristas a través de Venezuela, a través de Cuba, en contra de los Estados Unidos y en contra de los países latinoamericanos.
La ONG canadiense Centro para una Sociedad Libre y Segura estima que al menos 172 pasaportes venezolanos han sido entregados a miembros de grupos radicales entre el 2008 y 2012 para entrar en territorio americano. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general, nuestro ingeniero Jimmy Cook y frente al micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Top 10 USA.
lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazar, les invita Leonardo Bonet.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Ese es George Clooney en la película Monuments Man. Clooney recibirá el próximo 15 de septiembre un Globo de Oro honorario por su contribución a la cinematografía en frente y detrás de las cámaras. Clooney, que además es director y productor, recibirá el premio Cecil B. DeMille y será homenajeado en enero próximo durante la ceremonia de los Globos de Oro que entrega la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood. El actor de 53 años se casará a fines de septiembre con la abogada libanesa Amal Alamuddin. Cat Stevens, el nuevo miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, anunció una nueva gira de conciertos por Norteamérica para diciembre, que visitará 6 ciudades. Será su primera gira desde 1976. La conversión de Stevens al Islam detuvo por 25 años la carrera musical del cantante. Él también está lanzando un nuevo álbum de blues el 27 de octubre, que será producido por Rick Rubin y se titulará Chalem and Boyne. Pese al clima político actual con Estados Unidos luchando contra militantes del Estado Islámico en el Medio Oriente, Stevens, que también usará su nombre adoptado, Yusuf, en sus presentaciones y en el álbum, dijo que no cree que su fe sea un problema cuando haga sus presentaciones en este país. Ese es el grupo U2. En su más reciente álbum, Apple informó que 33 millones de personas con cuentas en iTunes bajaron el álbum gratuito de U2. En un comunicado el lunes, la empresa informó sobre las primeras cifras oficiales de usuarios que han bajado el álbum Songs of Freedom, Canciones de Libertad. Apple regaló el álbum a 500 millones de usuarios de iTunes la semana pasada cuando la compañía anunció el nuevo iPhone 6. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. 1, 2, 3.
La economía en Venezuela atraviesa por uno de sus momentos más difíciles: escasez de productos, alta inflación y el peligro de un default o falta de pago son los temas que se abordan en la entrevista que hace a continuación nuestra colega Yoconda Tapia con la economista venezolana Laura Rojas.
Hay muchísimos factores que están afectando la situación económica, pero quizás los fundamentales son los siguientes. Una tasa de inflación del 60% anualizada, según las últimas cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, la cual se encuentra entre las más altas del mundo, sino casi la más alta del mundo. Hay una escasez de productos básicos que realmente en algunos rubros supera más del 70%, es decir, de cada 10 personas que van al mercado a buscar esos productos, 7 de ellas no lo consiguen. Eso es lo que significa el índice, y allí se encuentran finas tan importantes para enfermedades como diabetes, hipertensión y, por supuesto, el tema de los alimentos. Venezuela funciona con un sistema de controles en la economía, que ese sistema de controles es el responsable de la escasez que acabo de mencionar. Control de divisas con 4 tasas de cambio, con un diferencial de más de 13 puntos entre la más alta y la menor de ellas, que es obviamente una de las tasas oficiales, una deuda interna impresionante, una deuda comercial que es uno de los factores que igualmente afecta las importaciones de productos, las líneas de las deudas aéreas, y sobre esto podemos hablar un poco más adelante. Ajá. Y finalmente, una enorme deuda externa con intereses, con pago de intereses y capitales.
Exacto, y quería llegar precisamente a ese tema porque el presidente Nicolás Maduro ha asegurado que Venezuela va a cumplir con sus compromisos. ¿Qué cree usted de estas declaraciones?
Tomémoslas por parte. En relación a que Venezuela tiene divisas, es decir, ingresos en divisas suficientes como para hacer frente a esos pagos, yo diría que es cierto. Es decir, con un precio del barril que está rondando los $100 en promedio desde hace muchísimos años, es obvio que Venezuela cuenta con los recursos suficientes como para hacer frente a esa deuda. El tema es que deja de pagar Venezuela para poder hacer frente al pago de esa deuda externa. Y allí entonces traigo a colación lo que me refería al principio de esta conversación, que es la enorme deuda comercial que tiene Venezuela con los importadores. Te menciono algunas cosas que son muy conocidas.
Muy puntuales,
aéreas,
claro.
La deuda con las líneas aéreas. Son 3.7 billones de dólares que se le deben a las líneas aéreas. Hay 2.4 billones de dólares que se le deben a los importadores de alimentos, una de las causas de la escasez. Hay 3.5 billones que se le deben a las empresas farmacéuticas. Entonces, Venezuela es como esa dueña de casa, ¿verdad?, que tiene deudas por todos lados y que simplemente está decidiendo qué pagar. Posiblemente, dadas las enormes consecuencias de un default, Venezuela va a decidir pagarle a los acreedores de bonos, sobre todo muchos de ellos son bonos emitidos por PDVSA, la petrolera estatal.
Laura Rojas es economista venezolana. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Un nuevo informe de salud trata de nuestros niños y lo que podemos hacer para mantenerlos saludables.
Visitas dentales, exámenes de audiología y pruebas de la vista son todos simples análisis recomendados para todos los niños. Pero quedaría usted anonadado al descubrir que millones de niños aquí en Estados Unidos nunca son sometidos a estos exámenes básicos de cuidado médico. Esta es la conclusión de los Centros para el Control de Enfermedades en un informe que muestra el alcance de este problema. Los números son incomprensibles. Más de la mitad de los niños y adolescentes estadounidenses no ven a un dentista cada año. Uno de cada cinco no ha pasado por un examen de la vista cuando llegan a la edad para comenzar la escuela. Las deficiencias continúan. Demasiados pequeños pierden la oportunidad de ser vacunados y de recibir consejería para prevenir enfermedades. Todos estos servicios se han obviado. Y esto sucede mientras el énfasis y los esfuerzos de la medicina preventiva nunca han sido mayores. Las cifras son desalentadoras. Los médicos y los padres tienen que trabajar juntos para poder darles a los hijos la oportunidad de una vida más saludable. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Pequeñas empresas de tecnología compiten por llamar la atención con peculiares y extraños inventos que ofrecen una visión de lo que podría deparar el futuro a los consumidores.
Sin los presupuestos de investigación y desarrollo de las gigantes de la tecnología, algunas pequeñas empresas intentan llamar la atención de los consumidores con extravagantes productos tecnológicos. Por ejemplo, la compañía taiwanesa Asway diseñó un singular altavoz flotante. El ingenioso aparato se mantiene suspendido en el aire con la ayuda de unos pequeños imanes. Además, se conecta a cualquier dispositivo inteligente con tecnología Bluetooth y la base posee una salida USB para cargar las baterías. Su precio ronda los $190. Pero si prefieres parlantes móviles, los llamados Mini Clutch Speakers de una compañía estadounidense pueden ser lo que buscas en el caso de que seas mujer. Se trata de un pequeño bolso donde puedes guardar tu lápiz labial, las llaves de la casa, el teléfono y a la vez escuchar música por un poco más de $200.
Queríamos hacer algo para las chicas. La mayoría de productos Bluetooth están diseñados para los hombres, así que quería hacer algo que fuera diferente y dirigido a las consumidoras.
¿Y si este bolso parlante está dirigido a las mujeres, para quién es esta tableta inteligente de madera? La Alpentav Wienerwald de 10 pulgadas está hecha de madera de Austria y pesa solo 380 gramos, lo que la convierte en la tableta inteligente más liviana del mundo. Su precio supera los $1,000 y únicamente se fabricarán 1,000 ejemplares en esta edición limitada. Algo que es quizás más adecuado para el mercado de masas y los amantes de la velocidad es este pequeño juguete llamado Oli, controlado desde cualquier teléfono inteligente. El vehículo todoterreno se vende por $128. Queda por ver si alguno de estos extravagantes dispositivos se convierte en el último grito de la moda tecnológica. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Estados Unidos inició el primer ataque aéreo cerca de Bagdad en su lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
Por primera vez desde que el presidente Barack Obama dio a conocer su estrategia para derrotar al autodenominado Estado Islámico, la Fuerza Aérea estadounidense lanzó un ataque cerca de Bagdad en su lucha contra el grupo extremista. Este también es el primer despliegue de fuerza ordenado mediante decreto por el mandatario estadounidense, tras un requerimiento hecho por el gobierno iraquí.
Este es uno de los principios clave que el presidente reveló en su estrategia contra el Estado Islámico. Consiste en la expansión de los ataques aéreos en Irak en apoyo a las acciones ofensivas de las fuerzas de seguridad iraquíes.
Y aunque cada vez toma más fuerza el interrogante sobre el posible envío de tropas estadounidenses de combate a Irak, el Departamento de Estado negó categóricamente esta opción.
El presidente ha sido muy claro. No pondremos tropas en el terreno para acciones de combate. Punto. Este es un principio fundamental de nuestras acciones en Irak.
Mientras Estados Unidos arrecia los ataques aéreos en Irak, el grupo extremista se concentra en Siria y ya seleccionó a su próxima víctima, el ciudadano inglés de 47 años, Alan Higgins. Uno de los 5 rehenes extranjeros que permanecen cautivos en manos del grupo Estado Islámico.
No tenemos ni la información de inteligencia ni el acceso a los secuestrados para rescatarlos.
Pese a que el presidente actuó una vez más sin autorización del Congreso, no parece haber mayor oposición en el horizonte para continuar con el despliegue de su estrategia. En cambio, podría haber mayor presión republicana sobre la administración Obama para que actúe también en cuanto a Siria, incrementando la ayuda a los rebeldes.
Debemos entregarle al presidente lo que él está pidiendo.
Pero algunos demócratas temen que la historia se repita.
Vamos a ponernos de un lado o vamos a tratar de apoyar a una facción, así como lo hicimos en Irak y como lo hicimos en Afganistán. Pero eso no nos ha funcionado.
Mientras el presidente Obama refina la estrategia con sus asesores y con los países de la incipiente coalición, Francia ya envió sus primeros aviones de reconocimiento y vigilancia a territorio iraquí. Su ministro de Defensa le pidió a sus tropas:
estén listos para intervenir.
Lo que deja abierta la pregunta de quién será el primer país en enviar tropas de combate en el terreno para enfrentar al grupo Estado Islámico. Lina Correa, para La Voz de América.
Legisladores iraquíes rechazaron los nominados del primer ministro Haider al-Abadi para los ministerios de Defensa y del Interior, dejando vacantes dos puestos cruciales del gabinete en momentos en que la coalición internacional intensifica su campaña aérea contra los extremistas del Estado Islámico. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, exhortó a los líderes iraquíes a llegar a un acuerdo. Nosotros reconocemos los esfuerzos que los líderes iraquíes han puesto hasta ahora en la formación de un gobierno incluyente y ellos por ahora, por supuesto, deben actuar sin retrasos y tomar las decisiones necesarias a fin de completar el gabinete. Seguimos exhortando a los líderes iraquíes a que lleguen a un acuerdo en estas dos posiciones importantísimas lo más pronto posible. El control sobre estas dos carteras ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión entre las facciones políticas enfrentadas en Irak. Los legisladores aprobaron la mayor parte del gabinete el pasado 8 de septiembre y oficialmente votaron por Haider al-Abadi como primer ministro, con lo que se puso fin formalmente al gobierno de 8 años de Nuri al-Maliki. El general de ejército Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto, no descarta que soldados estadounidenses tengan que asumir actividades de combate contra el Estado Islámico, un movimiento que podría involucrar a Washington y también a sus aliados en un conflicto complejo e incierto. No obstante, Dempsey aclaró ante la Comisión de Servicios Armados del Senado que no ha cambiado de opinión respecto a su evaluación inicial. No estoy cambiando de criterio respecto a lo que he dicho previamente. Si llegamos al punto donde piense que vamos a emplazar asesores en el terreno con las fuerzas de seguridad iraquíes, yo voy a hacer la recomendación, pero no hemos llegado allí. Esa es la voz de Carl Levin, quien preside la Comisión de Servicios Armados del Senado, durante una de las protestas de una persona del grupo Pink Code, Código Rosado. Otro de los que intervino en esa audiencia fue el secretario de Defensa Chuck Hagel, diciendo que este va a ser un esfuerzo a largo plazo con Estados Unidos involucrado principalmente desde el aire y trabajando con aliados que encabecen la ofensiva militar en el terreno.
Overall, I welcome such a decisive and
ordinary... Esas son palabras del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien respaldó hoy la estrategia de Estados Unidos contra el Estado Islámico e hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe con decisión frente a la amenaza que plantea ese grupo terrorista, diciendo que en general recibe con agrado la acción decisiva y coordinada para combatir este extremismo y terrorismo internacional, porque es un enemigo común para la humanidad. Eso es lo que tenemos que hacer, afirmó Ban Ki-moon. Es fundamental mantener como prioridad la protección de los civiles, dijo durante una conferencia de prensa previa a la apertura de la nueva sesión de la Asamblea General de la ONU, según informa la agencia EFE. En una visita que realizó al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en Atlanta, Georgia, el presidente Obama pronunció un discurso en el que se refirió a la respuesta de este país frente al brote de ébola en África Occidental.
The reality is that this epidemic is going to get worse before it gets better, but right now,
la realidad es que esta epidemia va a empeorar antes de que mejore, pero en este momento el mundo tiene aún la oportunidad de salvar incontables vidas. En este momento el mundo tiene la responsabilidad de actuar, de intensificar sus esfuerzos y hacer más. Estados Unidos tiene esa intención precisamente, hacer más. Vamos a continuar encabezando este esfuerzo, vamos a hacer nuestra parte y vamos a continuar asegurándonos de que el mundo entiende la necesidad que existe de que el resto de las naciones se una igualmente a nuestras gestiones. El presidente Obama anunció no solo la asignación de fondos que podría ascender a unos 600 millones de dólares, sino que además ordenará el emplazamiento de unos 3.000 soldados para combatir el mortal flagelo. El mandatario estadounidense considera el brote de ébola una prioridad en términos de seguridad nacional. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, se refirió este martes precisamente al brote sin precedentes de ébola en África Occidental y a la respuesta de Estados Unidos.
I think this Ebola outbreak in Africa is a serious problem.
La epidemia de ébola en África es un problema grave. Francamente, me sorprende un poco que la administración Obama no haya actuado más rápidamente para enfrentar lo que es una amenaza grave no solo para África, sino para otros en el mundo. Boehner añadió que en las próximas semanas el Congreso del país y la administración Obama analizarán medidas para tratar de contener la enfermedad. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Chovinger en la producción general, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche.